Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el quinto día de Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. Como sabe, el hijo del actor Rodolfo Sancho confesó haber asesinado al cirujano Edwin Arrieta en esta isla tailandesa. Confesó también haberle descuartizado en 15 pedazos. Todavía no hay sentencia. Pero en redacción llevamos muchos días preguntándonos, como usted, seguro, ¿qué lleva a alguien a cometer semejante acto?
Cualquiera no vale para descuartizar un cuerpo. Es curioso porque igual cualquiera de nosotros sí somos capaces de matar a alguien en un momento determinado, porque hemos consumido drogas, etcétera. Hacemos el disparate mayor, que es provocar la muerte. Por lo tanto, eso sería incluso más que un homicidio, incluso un asesinato. Todos lo vemos, que esto ocurre frecuentemente. Pero a continuación, descuartizar el cadáver, para eso hay que ser muy fuerte. Cualquiera no lo sabría hacer. Es más, en ocasiones, quienes se atreven a intentar descuartizar un cuerpo con el objetivo de hacerlo desaparecer, fracasan.
Francisco Echeverría es doctor en medicina forense y estuvo atendiendo a algunas de nuestras preguntas la tarde de ayer.
Efectivamente, si se ha producido un descuartizamiento, quizá establecer la causa médica de la muerte, es decir, que en la autopsia normal, con un cadáver reciente y fresco, es más sencilla, pues se limita. Por ejemplo, quizás sea difícil resolver si se la ha estrangulado y luego se la ha descuartizado o se le ha provocado una herida que queda confundida en el total de las demás heridas como consecuencia del descuartizamiento. En ocasiones esto se puede resolver fácilmente, pero también hay que reconocer que esto produce una limitación y quizás sea un caso en el que solemos decir que la etiología médico-legal es homicida y, sin embargo, la causa médica de la muerte no se pueda resolver completamente.
Claro, esto que cuenta el doctor Francisco Echeverría es bastante interesante, porque ¿cómo se hace la autopsia de un cuerpo que ha sido desmembrado en 15 partes?
Bueno, la autopsia, cuando un cuerpo está fragmentado, deteriorado, a veces incluso en un estado de descomposición importante, ofrece muchas limitaciones, hay que reconocerlo. Seguramente la parte de traumatología, es decir, relativa a cortes, fracturas, lesiones, etcétera, aún se puede resolver. Pero hay aspectos que ya son un imposible, como cualquiera puede imaginar, sobre todo si faltan porciones.
Que es el caso de Edwin Arrieta. Todavía no se han encontrado algunas de las partes que Daniel Sancho lanzó al mar. Sabe que reconocía haber comprado una piragua y haber remado 600 metros mar adentro para lanzar las bolsas. Bien, ¿cómo es posible que un hombre sin antecedentes, en apariencia racional, de una buena familia, cometa algo así, ¿no? ¿Cuál es el posible motivo? Yo creo que es la gran pregunta. ¿Cómo funciona la mente en este caso de un asesino confeso? O la de otros asesinos, ¿no?, condenados por ellos. Rodolfo Gordillo es doctor en psicología y nos acompaña esta mañana en Herrera en COPE. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Decía su colega don Francisco Echeverría, doctor en medicina forense, algo muy interesante, que cualquiera de nosotros podría cometer el disparate de matar a alguien en un momento determinado, pero que cualquiera no vale para descuartizar un cuerpo. ¿Qué opina de esta...?
Bueno, hombre, efectivamente la capacidad de matar la tenemos todos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una serie de inhibiciones mentales que nos impiden el hacer este tipo de actos. Entonces, cuando en un caso como el de Daniel Sancho, o todos aquellos que descuartizan, son gente especialmente motivada, porque necesitan un extra de motivación, no solo para matar, sino encima para descuartizar.
¿Qué diferencias hay en el cerebro de alguien que sí es capaz de hacerlo?
Pues la diferencia principal es que, como decía, pues no tiene esas inhibiciones que se van adquiriendo a lo largo del desarrollo, de las etapas infantiles, que son tan importantes para que nosotros, en este caso los seres humanos, la parte del córtex prefrontal, que es la que nos ayuda a inhibir pues la respuesta última que vamos a emitir, pues esté lo suficientemente preparada y desarrollada para que sepamos cuando una acción, en este caso mala, con maldad, pues se pueda inhibir y pues no la realicemos, pero eso es una educación que tenemos que hacer todos, tanto padres como la sociedad, para que los niños pues vayan adquiriendo sus etapas de desarrollo normales, pues todas ese desarrollo cerebral que le va a ayudar a que sea una persona sociable y que pueda vivir en armonía con el resto de sus congéneres.
A mí el primer motivo, yo creo que a todo el mundo, ¿no?, que se nos viene a la cabeza, es el de ocultar el cadáver, ¿no?, y el crimen. Más fácil hacerlo por partes, que suena duro, pero es así. ¿Este es el único motivo?
Bueno, hay, en este caso, en el caso de los desmembramientos, hay una tipología que se llama la defensiva. Es decir, que cuando se desmiembra se tiene muy claro el objetivo, que es la ocultación del cuerpo, bueno, pues para que no le pillen y para que en este caso la policía, bueno, pues no pueda emitir sus veredictos al juez. Entonces, de lo que se trata, claro, es de cortarlo en el mayor número de partes posible para dificultarle en lo máximo lo que decía ahora nuestro el invitado anterior, uh-huh, que era, bueno, pues la práctica forense, pues para ver para evitar pues que se puedan discernir cuáles han sido la causa exacta de la muerte y bueno y dificultar en máximo lo que son todas las pesquisas policiales. Entonces, uh-huh, cuanto más mejor, pero también más difícil es cortar un cuerpo en más partes porque se necesita mucho más tiempo, mucho más fuerza, mucho más trabajo, con lo cual quiere decir que todavía está extra motivado. O sea, cuanto más parte del cuerpo vaya, quiere decir que tiene una motivación más fuerte.
Después de ser interrogado el pasado viernes, uh-huh, por la policía tailandesa, Daniel confesó haber asesinado a Edwin por miedo, que le había obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho, que estaba obsesionado con él. Y según la policía, creo que ayer se encontraron en su móvil conversaciones en las que Edwin le amenazaba de muerte si rompía su relación presuntamente sentimental. Supongamos que todo esto que le acabo de contar es estrictamente cierto. ¿Cuadra que alguien sin antecedentes, sin aparentemente trastornos psicológicos, cometa, uh-huh, este acto?
No, no cuadra para nada. Es decir, además el miedo es un inhibidor. Es decir, lo normal es que con el miedo nos paralice. Entonces hay que hacer todavía un esfuerzo mayor para que ese miedo no nos paralice y tener la capacidad de planear, hacer una planificación estricta y detallada para poder librarnos de esa persona que nos está amenazando. Es verdad que las amenazas suelen correlacionar, suelen asociarse con conductas agresivas, pero son amenazas directas, ¿no? Lo que se podría llamar una agresión reactiva, que alguien me está amenazando en ese momento y entonces para librarme de ese problema pues utilizo una solución agresiva, pero el miedo en sí mismo como tal es paralizante.
Es que yo se lo pregunto porque no sé si en estos casos tan extremos está implícito el padecimiento de un trastorno como la psicopatía.
Sí, seguramente, porque la psicopatía también correlaciona con lo que es una crueldad excesiva, con una baja empatía. Entonces, sin esos elementos no se puede matar a alguien de una forma cruel, y menos mutilarlos o desmembrar los cuerpos. Entonces, la psicopatía está, pero no solo la psicopatía. Es verdad que la psicopatía es un rasgo importante, pero la psicología lo que ha estado estudiando también en los últimos años es una especie de triada que se llama la triada oscura, que aparte de la psicopatía pues también tienen que intervenir rasgos de maquiavelismo y rasgos de narcisismo, ¿no? Y entre todos ellos, bueno, pues permiten que haya una maldad excesiva como ha sido el caso.
José Rabadán es el asesino de la katana.
Los investigadores encuentran su sangre en la picadora, la más grande.
Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje Shaolin.
El rey del cachopo está acusado.
El presunto asesino del crimen de Pioz con
un joven de 26 años acusado de matar y descuartizar.
Hemos estado repasando, doctor, algunos de los casos más conocidos en nuestro país, en España, de descuartizadores. No sé si es el término correcto.
Bueno, sí, porque al final el hecho por lo que se los conoce y además el hecho más cruel y más extraño que se puede cometer en este tipo de situaciones es descuartizar a las personas.
Es que fíjese, porque en este caso, en el que le además conoce el del parricida caníbal de Madrid, uh-huh, Alberto Sánchez, de 26 años, asesina a su madre, la descuartiza, la guarda en porciones y se la va comiendo. Claro, él ya tenía antecedentes por maltrato, también hacia su madre, y este perfil contrasta muchísimo con el de Daniel y me cuesta encontrar un punto de encuentro.
Sí, es difícil porque además este individuo ya tenía problemas con drogas y había maltratado anteriormente a su madre, con lo cual tenía un historial que bueno, pues que indicaba que podía hacerse un acto de maldad, asesinar o de crueldad, pero bueno, no tanto hasta los extremos, bueno, pues de llegar a descuartizarla y comérsela, que en este caso, más no solo él, sino bueno, pues con el perro, que sí todavía cabe más, pues bueno, pues es una situación que nos dice que mentalmente no estaba bien.
¿Existe un perfil o no?
El perfil, sí, el perfil es que haya cierto grado de psicoticismo, es decir, que son personas que están alejadas de la realidad, es decir, a ellos les cuesta discernir lo que son las posibles fantasías que tienen en sus cerebros, ellos se montan realidades paralelas y en un momento determinado, cuando la realidad no encaja con esas fantasías que ellos tienen, pues intentan acomodarse y intentan equilibrar, en este caso casi siempre, pues utilizando soluciones violentas.
Conoce el caso del rey del cachopo perfectamente.
Sí, sí.
Perfecto. ¿Podrías resumírmelo?
Pues el rey del cachopo, en este caso no estaríamos hablando tanto de psicoticismo, sino estaríamos hablando más bien de un rasgo de narcisismo, porque él, bueno, ya tiene, también tiene un historial en el que él se creía una persona muy importante, por eso se llamaba el rey del cachopo, y a partir de ahí, pues lo que intentaba es ser una persona que no era, es decir, pues eso, no con esos rasgos de grandilocuencia, con esos rasgos de creerse alguien más de lo que realmente era, y bueno, pues cuando hay personas o cuando hay alguien que no encaja en esa realidad, pues tienen que deshacerse de ellas.
Es que su caso es de un sadismo extremo. Asesina a su pareja, la descuartiza, le amputa los senos, les prende fuego y a eso y algunas pertenencias de la vida. ¿Una persona así puede reinsertarse en la sociedad?
No, es muy complicado porque siempre, como esos rasgos son al final son rasgos de personalidad y los rasgos de personalidad son rasgos duraderos, estables y que se desarrollan, bueno, pues que forman parte de ese perfil de la personalidad con la que la persona se identifica, con lo cual puede ser que en algunos momentos, bueno, pues las tenga más o menos inhibidas, pero siempre cualquier estímulo que se salga de lo que ellos creen conveniente o de esa planificación que ellos hayan tenido a lo largo de lo que va a ser su vida, pues les llevará a activarse y a atacar de nuevo.
¿Es común que tengan una relación cercana con su víctima?
Sí, sí, ciertamente, porque para ellos se encajan esas personas, se encajan dentro de lo que es esa fantasía y entonces pues tienen, pues pueden ser perfectamente novias, pueden ser maridos, mujeres, de alguna manera aquello que les haga tener un perfil o una identidad con la que ellos quieren presentarse al mundo.
Doctor, ¿qué es la hibristofilia?
La hibristofilia, pues es digamos, todo lo que es la filia es algo que es algo que amamos, ¿no? Es decir, tenemos las filias y las fobias. Entonces, la hibridofilia, pues es la capacidad de querer identificarse con otras personas. Es decir, somos híbridos, es decir, pues hay una mezcla, hay una capacidad en la que intentar ser o alterar nuestra personalidad para poder identificarnos pues con otras personas. Digamos que es la usurpación de identidad.
Se lo pregunto por el caso de Bruno Hernández, sí. Vega, que también conoce, que es otro descuartizador que tiene pareja, mientras está en la cárcel, su pareja, e hijo también, y su pareja insiste en que él no era consciente de sus actos. ¿Cómo es de común encontrarse con perfiles así?
Bueno, ahí ya estamos hablando, claro, de problemas de esquizofrenia, en el que sí ya lo que es la capacidad de fantasía o la alteración mental que tenemos con la realidad está totalmente difuminada. Entonces ahí ya tenemos, digamos, pero eso ya se da, tenemos síntomas a lo largo de nuestra vida en el que nos va diciendo que oímos voces, que alucinamos, que realmente tenemos problemas que se van dando a partir de la adolescencia. O sea que ese es un caso que sí que realmente se puede contrastar fácilmente, incluso. Bueno, pues si vemos en lo que son el juicio y demás, bueno, pues vemos cómo sus relatos, sus discursos están totalmente fuera de la realidad. Pero eso ya sí que son casos de enfermedad mental grave, por decirlo de alguna manera.
Es parecido, sé que son cosas distintas, pero le encuentro parecido con el síndrome de Estocolmo.
Bueno, no, digamos, el síndrome es como es una etiqueta que se le dio, pero realmente no a niveles clínicos no tiene una gran relevancia. Es verdad que siempre son alteraciones de la realidad, y entonces, bueno, ahí sí que podemos tener en cuenta ese matiz o esa asociación, pero a niveles clínicos no tiene nada que ver.
Hay algo que ayer lo hablaba con Nacho Abad, la relación que hay entre el sistema penitenciario y el crimen, porque hay un debate moral, desde luego, interesante. Quiero preguntarle qué le parece, y voy a hacer referencia a dos lugares en el mundo. El primero, Tailandia, y el segundo, El Salvador. Bukele ha acabado con las mafias, con las maras, endureciendo las condiciones en la cárcel, las penas, las condenas. Bueno, las condiciones de los reos son tremendas, hacinamiento, hambre, enfermedades. Pero El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso de Hispanoamérica a uno de los más seguros. ¿Usted qué piensa?
Bueno, el trabajo carcelario es fundamental para lo que puede ser la reinserción y rehabilitación. está claro, pero hay que destinarle muchos recursos y mucho dinero, y todos los países pues harán sus cuentas políticas, y a lo mejor no les saldrá cuenta. Además, bueno, también es una especie de castigo social, en el que sabe cuando las personas que van a la cárcel no solo van a tener el castigo de la pena, sino el propio hecho de estar en la cárcel. Entonces, esos países lo que no quieren es ningún tipo de rehabilitación, sino un castigo puro y duro. Entonces, todos aquellos países que no destinen recursos a la rehabilitación de las personas que entran en la cárcel, pues son países que no apuestan por los derechos humanos. Entonces,
sí, pero una cosa, doctor, es destinar recursos, porque aquí en España también destinamos recursos, y otra cosa es la dureza y de las condiciones en la cárcel, que cuantas más duras son, más miedo tienen los que están fuera de entrar dentro. No sé si es una relación. Es decir, alguien como el rey del cachopo, en El Salvador o en Tailandia tendría, pues seguro, una condena de cadena perpetua. Y a lo mejor eso hace que muchos que se están pensando hacer algo malo no lo hagan. O a lo mejor el perfil psicológico de esa persona que lo hace no atiende a ese criterio.
No, no se suelen atender. La verdad es que no hay una correlación significativa entre lo que es la dureza de las penas o la dureza de la vivencia carcelaria con lo que es el índice de delitos o la crueldad de los delitos. Con lo cual, al final, las personas, sobre todo este tipo de asesinos, viven en su propio mundo, y bueno, y para ellos, cuando ellos toman una determinación, pues lo llevan a cabo sin tener en cuenta cuáles pueden ser esas posibles consecuencias penales.
Es tremendo, es una cosa. Yo sobre todo con el tema de Daniel, no sé qué le parece a usted. Nosotros estamos tratando la noticia. Cuando digo nosotros, me refiero a los medios, porque Rodolfo es una persona muy conocida en España, porque nos llama mucho la atención que un español, bueno, también se hizo cuando el último español asesinó a alguien en Tailandia, ¿no? Pero no sé qué le parece esos comentarios en redes sociales de gente que nos critica por simplemente contar e informar las condiciones en las que va a estar el reo en la cárcel.
Bueno, la verdad que entrar en el tema de las redes sociales y de lo que van criticando, pues ahí estaríamos casi en otro debate. O sea, los medios de información lo que tienen que hacer es informar, evidentemente, ese es su trabajo. Otra cosa es, bueno, pues el tipo de información, los tipos de datos que estén proporcionando. Pero en este caso, pues son los que llegan de allí, que son escasos, son justos. Con lo cual, muchas veces lo que tenemos que enseñar a esa gente que está en las redes sociales es, bueno, pues que argumenten, que sepan expresarse o que sepan criticar y sepan debatir, bueno, pues con esa elegancia, esa educación que desde luego faltan las redes sociales.
Don Rodolfo, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros tratando un tema tan delicado, pero bueno, lo ha abordado, así que muchísimas gracias.
De nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. A partir de las 11:30, nos venimos un poquito arriba, hombre, hay que venirse un poco arriba, con Radio Carlitos. Pero antes, me da un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.